Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Gracias a Dios por poder estar juntos en la escuela dominical. Oremos. Señor, bendice esta hora la enseñanza de tu santa palabra. Te pido para que tú seas nuestro maestro al juntos aprender de ti. Bendícenos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Hablábamos la semana pasada, inclusive en la predicación, predicamos acerca de Cristo, un Salvador poderoso, el poder de Dios. Y en esta lección hablamos de Cristo, el Salvador designado por Dios. El Salvador designado por Dios. El hombre necesita un Salvador, y decíamos en la letra A, la condición del hombre demanda un Salvador. Tenemos al hombre, si ustedes se fijan, solamente para hacer un resumen, la letra A, en la lección, dice, tenemos 17 elementos del ser del hombre que se mencionan que están bajo pecado. Toda cabeza está enferma, los ojos están llenos de adulterio, dice 2 de Pedro 2:14, 3, los oídos son pesados para oír, 4, la garganta es un sepulcro abierto, y de eso hablábamos el miércoles pasado. Y vamos a estar tratando de abundar en cada uno de estos elementos de el ser del hombre y que veamos pues nuestra necesidad del evangelio, de la salvación en estas áreas de la vida. También con su lengua engañan, dice, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca llena de maldición y amargura. Se fijan del número 4 al número 7, los 4 tienen que ver con la boca de la persona, ¿no? 4 aspectos, dice del número 4 al 7 de la boca, ¿no? Su garganta es sepulcro abierto, su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca llena de maldición y amargura. Número 8, pies que se apresuran para correr, para derramar sangre y son veloces para correr al mal. Ahí les decía yo que me faltó un versículo, Proverbios 6, ¿verdad? 6:18, ¿no es cierto? Proverbios 6:18, si lo quieren anotar. Muy bien. Número 9, una dura cerviz, el cuello, ¿verdad? Y duros de corazón y de cerviz, les dijo Esteban. Y desde Deuteronomio 31:24, Dios así se dirigió a su pueblo, diciéndole que era un pueblo duro de cerviz. Deuteronomio 31:24. Dice así la palabra de Dios, y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, Dios dio órdenes a los Moisés, a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo, tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti, porque yo conozco tu rebelión y tu dura cerviz. Es un tremendo estudio, ¿verdad?, acerca de la cerviz, el cuello, ¿verdad?, que no se somete al Señor. Y cuando Cristo dijo, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, cuando dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Aquí, mira, ¿quién más levantaba? Faltaba una. Llevad mi yugo, la palabra llevad, mi yugo, significa levantar mi yugo. La idea es, levantamos el yugo de Cristo y nos metemos bajo ese yugo. Porque nuestra cerviz es dura, la idea es que no se rinde, no se somete, no se inclina. Y Dios resiste a los soberbios, la soberbia es un tipo o es una manifestación de una cerviz erguida, de una dureza de cerviz. Y así es el corazón, la condición del hombre. Y necesita un Salvador, y el Salvador dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Llevad mi yugo y vas a encontrar descanso. Encontramos descanso cuando sencillamente nos rendimos a la voluntad de Dios y nos humillamos. Dios da gracia. Dios da gracia. Las manos llenas de sangre, ¿verdad? Ahí están. Los huesos llenos de pecado, el corazón engañoso. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Una mente reprobada. ¿Sí? Romanos 1:28. Pensamientos que son malos. Esta es sencillamente la expresión, pero de la lección. Pero ¿se acuerdan cuando dice que el corazón del hombre es malo desde su juventud? ¿Cómo dice así? Que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, ¿verdad? todo designio de los pensamientos. Bueno, también tenemos en Efesios 4:18 un entendimiento entenebrecido, el entendimiento. Y ahí la comparación es que antes ya no andemos como los otros gentiles, ahora que hemos sido salvos, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, y andan en la vanidad de su mente, pudiéramos poner allí, ¿verdad? Es impresionante todos los aspectos de la vida, del ser, del hombre que están afectados. Entonces, en esta multiforme afectación necesitamos una multiforme sanidad. Por eso, gracias a Dios, que la Biblia se nos dice que es la multiforme gracia de Dios, gracia para cada aspecto de nuestras vidas, y que el Señor puede venir a quebrantar esto. Necesitamos un Salvador. Habrá personas que ya no cometen ciertas cosas físicas. Ahora la clase de los de... Están allá, Génesis, allá con los muchachos. Puede ser que... ¿Se acuerda cuando dice la Biblia que si tu ojo te es ocasión de caer? ¿Qué dice? Sácalo. Pero no necesariamente quiere decir que vamos a sacar el ojo, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? Pero la idea es de una obra espiritual que el Señor debe hacer en nuestra manera de ver, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de caminar, me refiero a dónde nos dirigimos. Pero hay personas que, y esto lo menciono, ¿verdad? Esto de que si tu ojo te es ocasión de caer, vino a mi mente cuando una vez un amigo, el doctor Spence, que había tenido muchas luchas en su juventud, dice que le habló por teléfono y le dijo: no puedo ya con estos pecados. Había pecados muy profundos, pecados de la juventud, pecados, dice, me gustaría sacarme los ojos, como dice la Biblia, para ya no tener que ver esto, todo lo que, a lo que me estoy exponiendo, y yo deliberadamente ya. Y él le dijo: bueno, no, esa no es la solución, es una obra espiritual que Dios tiene que hacer contigo. ¿Por qué? Porque si tú sacas tus ojos, eso no necesariamente va a limitarte de ver, porque vendrán inclusive el no, ya no ver algo, no ver algo bonito, algo bueno, algo agradable, algo sano, va a hacer que tu imaginación te lleve y tu mente a cosas muy profundas. Entonces, no solamente es una afectación de lo externo, de lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que el corazón del hombre está muy necesitado en muchos aspectos, y en la vida, en las diferentes áreas, aspectos de la vida, en algunas áreas, ¿verdad? Si estamos cocinando una carne asada, pues ¿quién está alegre, verdad, cocinando una carne asada? A lo mejor, ¿no? No hay problema, ¿verdad? Pero nomás se le pasa la sal a la carne, ¿verdad? ¡Ay! ¿Por qué la sal? No, espérame. Entonces, otros aspectos de la vida, o cuando la situación, y son tantas cosas en las cuales necesitamos el control del Señor en nuestras vidas y la salvación. Tenemos que verlo así, amados hermanos. No solamente es el control del Señor, si es una palabra y es bíblica, ¿no? O podemos decir ser llenos del Espíritu Santo, pero necesitamos salvación. Tú y yo, como cristianos, quisiera que lo veamos así: necesitamos salvación. Gracias a Dios por la salvación del alma y el perdón de los pecados. Pero necesitamos salvación, ¿sí? Estos días he estado, tengo como se llama, leyendo una biografía de John Wesley, y él menciona ahí en su biografía cómo, dice, había gente, dice, se convertía con su predicación, pero dice, antes de hacer una decisión, y no necesariamente es que incitaban una oración, dice, pero dice, estaba predicando y la gente empezaba a conmocionarse, creo que se dice así, conmocionarse, y empezaba a entrar en shock, ¿sí? Y a veces unos entraron en una profunda tristeza, y era algo como si un espíritu los tomara. ¿Y sabe qué era? Era la convicción de pecado. Y aunque estamos en contra de todas unas manifestaciones, ¿cómo se llama?, de algunos carismáticos y eso, pero creo, leyendo eso, digo, Creo que hoy en día el pecado se toma muy a la ligera. Y aún entre tal vez nosotros como cristianos. Muy a la ligera. O estamos ya conformados a un estilo de vida. Y sabe que necesitamos salvación. Necesito que el Señor me conceda arrepentimiento. No es posible tener esos pensamientos o tener esos deseos o tener ese odio o tener esa amargura o estar con esas imaginaciones de mi mente y de mi corazón. No es posible que esté teniendo un rechazo hacia Dios y sus cosas, hacia su palabra, y entonces es estar como si nada pase. Digo, sí es posible, pero no debería, no deberíamos estar así, porque como dice ahí la siguiente, de entendimiento entenebrecido, habla de una conciencia cauterizada. ¿Qué es una conciencia cauterizada? O bueno, es como cuando una herida se cauteriza, ¿no? Que ya no siente. Y la verdad, hermanos, ¿qué dice el Señor Jesucristo en Apocalipsis 3? ¿Cuál es la característica de la iglesia de estos últimos días? Que es que tibia y que de ninguna cosa tiene necesidad. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ay, Señor, perdóname. Pero es una obra que solo Dios puede hacer. Pero yo puedo clamar, Señor, concédeme arrepentimiento. Yo quiero animarle esta noche, esta mañana, amado hermano, si usted, yo, estamos en un pecado. O a lo mejor usted dice, yo sé que eso está mal. No estoy diciendo que usted está obstinado en ese pecado, pero llega el punto en que usted ya no se siente mal. Clame a Dios. Clame a Dios. De alguna manera, qué bueno que usted viene a la iglesia y espero que la palabra de Dios, que puede quebrantar la piedra, que es como martillo que quebrante la piedra, haga una obra. Pero yo espero que usted y yo seamos conscientes o sensibles y le digamos al Señor, Señor, haz una obra en mí. Pues la necesitamos. ¿Sí? Hermano Miguel, ¿me ayudas a poner a la mitad la velocidad ahí para que dé un poquito más? Mientras más hermanos llegan, el calor empieza. Estamos bien, pero va a ir aumentando. Amén, hermanos. Veamos esto. Yo solamente le pregunto, y aún esta mañana, no sé, o anoche, usted oró al Señor. Y cuando ora a Dios, ¿por qué ora? ¿Cómo ora? No, esto no es un confesionario que usted me tiene que decir. No, yo solamente no soy un sacerdote. Nuestro sacerdote y sumo sacerdote es Cristo. Amén. Y gracias a Dios que Él siempre está allí para nosotros. Yo tengo que venir a Él y decirle, Señor, aquí estoy, sálvame. Sálvame. Sálvame de mi yo, Señor. Como dice ese himno, ¿verdad? Perderme quiero en ti. Sé tú el que tome control de mi ser. Gracias a Dios por la salvación de nuestra alma. Pero nuestra cerviz todavía está erguida. Los ojos puede ser que estén llenos de adulterio. Hay pecados de la juventud. Hay cosas que pueden estar persiguiendo tu mismo ser. Y dentro de ti puedes estarte sintiendo como que, pues sí, yo sé que esto debo hacerlo, pero... Y empieza una especie de frialdad, de espiritual, y la verdad no hay deseo, no hay. Y nuestra actitud, nuestro carácter, pero dentro de nosotros, gracias a Dios, todavía está ahí el Espíritu Santo y
Pero estamos en una constante insatisfacción. Insatisfacción.
Oh, como Romanos 7 dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará
de este cuerpo? Este cuerpo de muerte. Sí, mi cuerpo, gobernado por la muerte. Los pecados de mi juventud, situaciones, deseos, anhelos. Luego a veces hay cosas que inclusive a veces podemos pensar que todo es pecado. Y no necesariamente todo es pecado. Pero a veces no hacemos, no tenemos las prioridades en orden. Y puede, Dios nos libre de que llegue un punto en nuestras vidas donde la vida cristiana se convierta en un peso muy grande. Y que habiendo conocido a Dios, llegue el punto que no le estimemos como a Dios y le demos gracia. Y entonces nuestra mente empiece a ser reprobada en su manera de pensar y tomar decisiones. Oh, amado hermano, no podemos, no debemos, le pido en el amor de Cristo y oremos unos por otros y ore por mí y oro por usted, que no lleguemos a un punto de mantenernos en una condición, en un estado de apatía, de frialdad, de molestia, de que las cosas de Dios son una carga. No, clame a su Dios. Porque aún va a llegar el momento en que la predicación, tal vez nuestra predicación desde este púlpito o una confrontación en el amor de Cristo va a traer una crisis en tu vida que no era necesario que respondiéramos así cuando puede ser una bendición, una ayuda para tu ser. Puedes empezar a ver inclusive al siervo de Dios como el que te juzga, el que se siente mejor, el que, lo digo hermanos, y hermanos me han dicho, pastor, no ande diciendo sus necesidades, sus debilidades, porque necesitamos un hombre fuerte, y hermanos me lo dicen, y otros hermanos me dicen, pastor, qué bueno ver que usted también es humano como nosotros, y sin duda que soy, y soy débil, pero yo mismo necesito del Señor. Yo necesito mantener avivado este fuego del don de Dios en mí. Y el conocimiento es lo que no me hace más espiritual, o un título, o mi posición de pastor. Yo necesito caminar con Dios personalmente. Y yo sé de lo que estoy hablando, porque yo sé cuando estoy enfriándome con el Señor. Yo sé cuando no tengo sensibilidad por la palabra de Dios. Pastor, ¿a usted le pasa? Sí, a mí me pasa. Yo he tenido que pedir perdón porque mi actitud no ha sido la correcta. He tenido que pedirle perdón a mi esposa por mis formas. Y sé que nosotros cada uno tenemos un trasfondo y no necesariamente necesito que todas las personas sean idealmente como necesitan encajar conmigo para entonces, ay, esa persona. No necesariamente. Hay personas que son de determinada manera, otros que son, y no necesariamente es pecado, porque a lo mejor es tan serio, es que es bien serio con él. Bueno, gracias a Dios, él es así, convive con él así. Es que este es muy, 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 muy chistoso, muy payaso, y bueno, a lo mejor esto es lo que a ti eres más dado, y le dan rienda suelta, y luego cuando te dan cuenta ya se encuentran haciendo cosas que no, pues sea una ayuda a ese hermano, o a esa hermana. Oh, hermanos, que Dios nos ayude, pero todo esto para decir, necesitamos un Salvador. Lo necesitamos. En todos estos aspectos, oídos pesados, garganta que es un sepulcro abierto, ojos llenos de adulterio, toda cabeza enferma, pies que se apresuran para correr al mal, dura cerviz, manos llenas de sangre, corazón engañoso, mente reprobado, pensamientos malos, entendimiento entenebrecido, vanidad de la mente, conciencia cauterizada y por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y gracias a Dios por la salvación que en Cristo ha venido, pero los efectos del pecado. Necesitamos un Salvador, no solamente en el nuevo nacimiento, sino
en la vida cristiana. Necesitamos permanecer en Cristo. Y bueno, como dice la letra B, la incapacidad del hombre para salvarse a sí mismo demanda un Salvador. Demanda un Salvador. Es incapaz el hombre para salvarse a sí mismo. ¿Qué hizo el hombre cuando se vio en su pecado? O se vio desnudo, ¿verdad? En el huerto del Edén se cubrió. ¿Y qué hizo cuando Dios vino, verdad? ¿Dónde estás tú? Fue y se escondió debajo de los árboles. Él no podía salvarse a sí mismo. No pienses. No que practiques el dominio propio. No que leas un libro que te haga cómo ser un mejor esposo. Te puede ayudar en algunos detalles, ¿verdad? Tal vez. Pero aunque te laves con lejía, dice el profeta, necesitamos una obra en nuestro corazón. Necesitamos ir a la palabra, necesitamos que Dios haga una obra espiritual en mi corazón. Necesitaríamos tener un altero de libros, ¿verdad? Cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre, cómo ser un buen obrero, cómo ser un buen chofer, ¿verdad? Cómo ser un buen amigo, cómo ser un amigo en una medio de una necesidad, cómo responder cuando alguien me ofende. Gracias a Dios necesitamos libros extras, tenemos la palabra, tenemos al Señor. Oh, que nuestro Cristo se haga algo personal en nuestras vidas, Gracias a Dios, en la letra C dice, Dios ha provisto un Salvador para la humanidad. Dios ha provisto. Cuando ellos estaban escondidos, o cuando el hombre acababa de pecar, Dios mismo vino al huerto. Es la voz de Jehová. Ahí dice, número uno, bajo la letra C. Dios está dispuesto a proporcionar una manera de liberar al hombre. Tan pronto como Adán y Eva pecaron en el huerto, se dice que oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Has escuchado la voz de Jehová Dios en tu huerto? Ahora, no me malinterprete, no estoy diciendo hay voces audibles, ¿no?, que escuchamos. Pero no es cierto que viene alguna situación que se presenta y que nos hace recapacitar. Algún mensaje. Ponemos la palabra de Dios, a lo mejor ya sea un mensaje grabado allí, o abrimos la Biblia o algo y Dios hace recapacitar. Y a veces la intensidad de las circunstancias o los tratos de Dios, pues son diferentes, ¿verdad? En cómo estamos, porque a lo mejor porque no nos exponemos a la palabra de Dios solamente cuando venimos a la iglesia. ¿Cómo Dios nos va a hablar? Pero lo que sí quiero enfatizar es esto, que la voz de Jehová Dios viene a nuestros huertos. Amén. No le ha tocado, me ha tocado a mí cuando sé que hice algo que no estuvo bien, no respondí, no sé, alguna situación. Y le pido un perdón al Señor y gracias a Dios. Ahora, no quiere decir que toda vez que pecas, Dios va a traer un castigo. Gracias a Dios por el perdón que hay en Cristo y gracias a Dios que no nos paga conforme a nuestras rebeliones, ¿verdad? Pero a veces el Señor dice, al siguiente día o algo después, dice, viene una pruebita. Y yo sé, Señor, gracias. Gracias porque tú estás al pendiente. Y no sé si usted lo ve, yo lo veo como yo lo veo porque en mi propia vida, ¿no? Y le estoy compartiendo esto, ¿no? Y digo, es como para decir, mira, para que te acuerdes. Que tú dependes de mí. Ya de que te acuerdes. Y rápido, cuando el corazón, gracias a Dios, el corazón está pues arrepentido, ¿verdad? Y en esa prueba, y duele. Pero Señor, gracias. Y gracias por la voz de Jehová Dios que se mueve en medio del huerto. Y nos ve nuestro pecado, así como en el huerto, ¿y qué hizo? Ay, no te preocupes, Adancito, ¿verdad? No. A la mujer, ¿verdad? Darás a luz tus hijos con dolores. Multiplicaré. Y empiezan ahí. ¿Y por qué? ¿Pero por qué, Señor? ¿Por qué no perdona nada más y ya? No, es que estás necesitado. Estás necesitado. Estos son acciones de misericordia para que recuerdes
que me necesitas a mí. Tu condición está necesitada. Y aún Él provee de esas túnicas de pieles, ¿verdad? Para cubrirnos y... Gracias a Dios. Lo que quiero que veamos aquí es que Dios está dispuesto. Dios está listo. Dios ha provisto un Salvador. Y si usted lee esa lección, ya la leímos la semana pasada, usted la puede leer, ahí está. Acuérdense que no quiero olvidar el propósito también de cómo he presentado, por qué presentamos estas lecciones así. Es para que usted tenga elementos para poder compartirle a otro, a alguien más de Cristo. ¿Sí? La semana pasada fuimos un poquito más prácticos en esa área. Ahora, esta semana, esta clase, pues he querido un poquito enfatizar nuestra necesidad como cristianos de este Salvador. Gracias a Dios, Él está allí, dispuesto. Letra D, Jesucristo. Y creo que hasta ahí llegamos, ¿verdad? La semana pasada en la escuela dominical. Jesucristo es el Salvador designado por Dios. Jesucristo es ese Salvador. Mire, por favor, Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. Vamos a los versículos. Dice así la palabra de Dios: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis y colgándole en un madero, a este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Amén. Para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios lo ha exaltado por príncipe y Salvador. Y usted, Hechos 4:12, en ningún otro nombre, dijo Pedro, ¿verdad? Y en ningún otro nombre hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, Hechos 4:12, tenemos que recordar el contexto. Estaba estudiando precisamente para uno de los mensajes, ¿verdad? Ya sea de ahora o de esta semana. Y precisamente estaba hablando de las ocasiones que Pablo, o mejor dicho, encontramos el arrepentirse, arrepentíos, en el libro de Hechos. Y Hechos 3 nos habla de un hombre que estaba cojo de nacimiento, ¿se acuerda? Y que el Señor, a través de Pedro y Juan, le trajo sanidad completa. ¿Se acuerda que hablábamos de eso? Completa sanidad. Y se levantó y los tobillos se le afirmaron y empezó a saltar y entró con ellos al templo, ¿verdad? Y bueno, Pedro y Juan fueron claros en decir, no ha sido por nosotros, es Dios quien ha dado esta completa sanidad. Miren Hechos 3:16, por favor. Dice: y por la fe en su nombre, un poquito atrás, en el 12, mire, Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Hechos 3:12. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis. Y versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos. 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Este milagro físico es una sanidad completa. Aún el apóstol Pedro lo usa como un enlace a decir: necesitas sanidad espiritual. Por tanto, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan, mire el versículo 19 del final, de la presencia del Señor tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿Entendemos la expresión refrigerio? Refresco, frescura, sanidad a mi alma. Oh, hermanos, solamente lo hace eso Cristo. Cristo. Luego en el capítulo 4 los empezaron a atacar, ¿verdad? Les dijeron que no hablaran, miren el versículo, se convirtieron 5, ¿no? 5 no, 5,000. Miren el versículo 4, pero muchos de Hechos 4:4, disculpen, Hechos 4:4. Voy a leer desde el 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Versículo 7, y los pusieron poniéndoles en medio, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Hasta ellos mismos usan las expresiones, ¿con qué potestad y con qué nombre habéis hecho esto? ¿Qué habían hecho? ¿Qué habían hecho? ¿Eh? Sanar al hombre. A ver, ustedes, ¿cómo vienen aquí sanando a la gente nomás porque sí? ¿No? O sea, ellos dicen, ¿con qué potestad? Ahora, la sola pregunta indica que hay una potestad detrás, ¿no? O sea, ¿con qué autoridad? Ese era evidente que había sido sanado. Entonces, hay una potestad y hay un nombre. ¿En qué nombre? ¿En qué nombre? Como diciendo, si iban a sanar a alguien, hubieran solicitado permiso en el ayuntamiento primero, ¿no? Y les hubiéramos dado nosotros ¿cómo se llama? La autorización para sanar. Ah, bueno. ¿Con qué potestad? Y es en este contexto, dice versículo 8, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, por eso es lo que preguntaron, por cómo fue este sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él está por él este hombre está en vuestra presencia. ¿Cómo? Sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y entonces, Hechos 4:12, que muchos aquí lo conocemos. Y lo conocemos en un contexto evangelístico. Pero aquí estamos hablando de un hombre que fue sanado completamente. Y en ningún otro hay que salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos. Y ahí está Pedro, se incluye, podamos ser salvos. Necesitamos salvación. El hombre no se puede salvar a sí mismo. Gracias a Dios por las flores que podemos darle a nuestro cónyuge, ¿verdad? Los chocolates, una bonita cena para calmar las cosas. Y todo eso puede ayudar. Pero solamente la potestad y el nombre de Cristo puede transformarnos para tener los matrimonios que necesitamos tener. Solamente eso. Yo le pregunto, hermano, esta no mañana. Le pregunto, y no tiene que responderme. Necesitamos salvación en nuestros hogares. Necesitamos salvación en nuestras vidas. La necesitamos. ¿Sabe cuál es la buena nueva? Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Del que cantamos, a quien esperamos. El que es real. Para nosotros Él es precioso. El que tiene potestad sobre. Él puede hacer una obra. Oh, que Él la haga. Bueno, letra D, Jesucristo es el Salvador designado por Dios.
Y Mateo 1:21, ¿verdad? Dice, y llamará su nombre, darás a luz un hijo, perdón, no darás a luz un hijo, porque le estaba diciendo a José, ¿no? El ángel. Y dará a luz un hijo, María. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Salvará a su pueblo. No dice de la condenación, gracias a Dios nos salva de la condenación, pero Cristo viene a salvarnos ¿de qué? De nuestros pecados. Pecados. Hace ratito les decía cómo se conmocionaban estos hombres que se convertían, mineros, hombres, decía John Wesley, dice, en cierta manera dice, leía, ¿verdad?, que él decía, dice, me deleitaba viendo cómo llegaba y todos hablaban de una manera soez en ese pueblo. Y después de ciertos días, Dios los transformó. El Evangelio tiene poder. Yo creo que estos días de tanta ocupación y de tantas cosas y aún en nuestras propias vidas, Dios nos libre de caer en un cristianismo que es solamente una religión de domingo. El Evangelio tiene poder para salvar a nuestros vecinos, para salvar nuestras vidas, para transformarnos. Lo declaramos y le pedimos al Señor que, como dice aquel himno, ¿verdad?, ven, hazlo primero en mí. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dile a Dios que te cambie a ti. No le pidas que cambie al hermano, no le pidas que cambie al pastor primero, que te cambie a ti. No le pidas que cambie a tu cónyuge primero, que te cambie a ti. Entonces, deja que Dios haga su obra en los demás. En ningún momento tomo esto como una excusa para yo no cambiar, al mencionar al pastor, por supuesto. Ore por mí. Ore por mí. Gracias a Dios, aunque somos incompetentes, incapaces, indignos, faltos. Amén, hermano. Pero tenemos nuestra competencia. Viene de Dios. Y si somos algo, es por su pura gracia. Pero no nos conformemos. No nos conformemos. Olvidando lo que queda atrás, hay un camino excelente para seguir adelante. El premio del supremo llamamiento de Dios. Gracias a Dios por aquello que has sido, que has tomado, pero todavía hay más. Aún hay más al seguirle. Aún hay más. Y tenemos un Salvador. Él necesita, Él quiere, vino Jesús para salvar a su pueblo de sus pecados. Letra A bajo el número 1 de la letra D, llamará su nombre Jesús. El nombre Jesús es el mismo que Salvador, Soter, un Salvador, Libertador y Preservador. Se deriva del verbo que significa salvar. En hebreo es lo mismo que Josué u Oseas. Yehoshua de Yasha salvó, liberó, puso en un estado de seguridad. Cuando se usa la palabra salvar o Salvador en el Antiguo Testamento, proviene de esta palabra Yasha. Jesús. Josué, Jehová salva. Letra B, porque Él salvará. Así dice el versículo. Le llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Él salvará. Enfático. Él es el que salvará. Él personalmente salvará. Salvar es el verbo griego soso, que significa salvar, preservar, rescatar del peligro, destrucción, hacer bien, sanar. Restaurar la salud a la salud, o todo lo que implica esta palabra salvar. No es solamente llevarnos al cielo, no. Por eso dice Efesios 2:8, ¿verdad? Él sabe cómo empieza este versículo. Porque por gracia. ¿Qué?
Soy salvo.
La traducción literal sería esto. Gramaticalmente hablando,
estáis siendo salvos.
Bueno, en ningún momento creemos que uno se convierte a Cristo o es nacido de nuevo en un proceso. Creemos que es una obra instantánea. Pero precisamente es interesante que vemos esta obra de salvación continua en cuanto a nuestros pecados, nuestro ser, el nuestro ser conformados a Cristo. Y así como usamos ese versículo para hablar del nuevo nacimiento, ¿por medio de la qué? Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué?
De la fe. La fe. La fe.
¿Y la fe viene por qué? El oír. Y el oír por medio de la palabra de Dios. Es el medio. Pero por gracia sois salvos por medio de la fe. Es la gracia. La gracia de Dios se manifiesta en su palabra, que cuando nos ha dado la salvación, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, es un medio de gracia. Y por la fe, yo creo lo que la Biblia dice. Necesito, porque no, el alimento de la Biblia para alimentar mi fe. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de qué. Toda palabra. Necesito alimentar mi fe. Necesito salvación. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirme, para corregirme, para redarguirme, derribar mis argumentos, para enseñarme la justicia de Dios. No para justificar y excusar mi injusticia, no, para mostrarme la justicia de Dios. Para buscar ser mejor para el Señor. Necesito esta salvación. Él salvará a su pueblo. Letra C, ¿de qué? De sus pecados. De sus pecados. Él nos salvó mientras estábamos en nuestros pecados para librarnos de nuestros pecados. De la preposición griega apó con el genitivo, con los significados básicos de separación, movimiento de apó. Separarnos de, salvarnos de nuestros pecados, apartarnos, separarnos, quitarnos. Apó, ek. Y algunas de ellas creo que es apó, significa cuando Dios nos salva, que estamos en una situación y en medio, nos saca de esa situación. No sé si es apó o ek, fuera de. O otra es, aunque yo esté en medio de la situación, allí Dios me salva. Así como a los tres jóvenes hebreos, Dios los salvó en el horno de fuego. Allí. No necesitas cambiar de esposa para ser sal, para tener. Si mi esposa hace cambiar de esposo, cambiar de trabajo, cambiar de. No necesita necesariamente cambiar tus circunstancias. Él puede salvar. Espero que entendamos lo que quiero decir, ¿no? A veces pensamos que si mi vida hubiese sido mejor, si yo hubiese tenido estas cosas, si estas cosas, no. Que Dios nos ayude. Letra D, el diseño de Dios es salvar del pecado. Mire este párrafo, sígalo con su vista. Y de esto podemos aprender que, número uno, que todos los cristianos profesantes deben darse cuenta de que no hay salvación a menos que sea del pecado. El gran propósito de que Cristo cumpla la voluntad del Padre en su encarnación es hacer expiación y tratar con el pecado. Esto incluye la liberación de todo el poder, la culpa y la contaminación del pecado. Este es el privilegio de todo creyente en Cristo Jesús. Algo menos que esto no es lo que ofrece el Evangelio, y menos que esto sería impropio del Evangelio. La perfección del sistema evangélico no es que hace concesiones por el pecado, sino que hace una expiación por el pecado. No que tolera el pecado, sino que trata con el pecado. Y lo leemos en Tito, ¿qué es? 2:14, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Para santificar para sí, como dice allí, Tito 2:14, dice, se dio a sí mismo Ahora nosotros, Tito 2:13, aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa ¿de quién? De nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Se acuerdan la regla del gran, ¿cómo se llama? La Granville Sharp, algo así, ¿verdad? Decíamos, cuando hay dos sustantivos, ¿verdad? Que son, bueno, total, el punto es este. Que el gran Dios y Salvador Jesucristo. Cristo es Dios y Salvador. Y luego dice el versículo 14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda, gloria al Señor, ¿redimirnos de qué? De toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, la segunda cosa que tenemos que ver es, número dos, es contrario a la definición bíblica de lo que es un creyente nacido de Dios, el hecho de que alguien que se dice verdadero cristiano vive entregado a una práctica pecaminosa de forma deliberada, continua y obstinada. Es contrario a la definición bíblica de lo que es un creyente nacido de Dios. Alguien que esté de forma deliberada, continua y obstinada en un pecado. Ahora, ahí voy a hacer una explicación. Pero mire, primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Búsquelo ahí, hermano, por favor. Y este pasaje, usted lo va a recordar ahorita que lo leamos. Primera de Juan 3:7-9. Dice así, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, ¿qué es? Es justo como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios está en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, ¿quiere decir que todo cristiano no practica el pecado? Bueno, ¿puede un cristiano empezar a practicar el pecado? Sí. Entonces, ¿no era nacido de Dios? No, puede ser que fue nacido de Dios y dejó de practicar el pecado, su vida fue cambiada. Pero puede, aún como dice 2 de Pedro, capítulo 2, ¿verdad?, volver a las contaminaciones de las cuales fue liberado. Y otra vez es embaucado, como dice la palabra ahí, ¿verdad? Y puede un cristiano estar en un pecado deliberado, continuo y obstinado, sí. Entonces ya dejó de ser cristiano, no. Pero Dios va a tratar con él. ¿Y qué tal si continúa? Dios va a seguir tratando con él. ¿Y qué tal si continúa? Dios va a seguir tratando con él. ¿Y si continúa? Puede entonces, si continúa y Dios sigue tratando con él y él se endurece y resiste los tratos de Dios, la disciplina amorosa de Dios, y muere en esa condición, en un pecado obstinado, deliberado y continuo, muere en apostasía. Punto. Muere en apostasía. Negó la fe. Rechazó a su Señor. No es que no es una acción de inmediato que porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Pero de que existe la realidad y la posibilidad de que un cristiano se vuelva un apóstata, definitivamente. Creo que la Biblia, esa es la definición de un apóstata desde el desde la perspectiva del cristianismo, ¿no? Encontramos a aquellos que salieron de Egipto, ¿verdad? Y por usar una ilustración, ¿verdad? Y aquellos que renunciaron, se obstinaron en contra de aquellos que Dios había puesto, quisieron usurpar el lugar de autoridad que Moisés tenía, y aún el Señor, ¿verdad?, les mostró, ¿verdad? Y se mantuvieron como Coré y los de Datán y Abiram, y el Señor tuvo que tratar con. Eso es lo que creo, o sea, no necesariamente quiere decir que si alguien está en un continuo y deliberado y pecado obstinado, ya automáticamente no es cristiano, porque un cristiano no peca. pero ese cristiano no está bien en cuanto a esto y corre peligro. Pero un cristiano, la única persona que puede tener victoria sobre el pecado deliberado y continuo, es uno que ha nacido de Dios. Ahora, no queremos que esta sea la norma necesariamente, el hecho de andar un pecado deliberado, obstinado. No. Gracias a Dios tenemos poder para no andar en el pecado, en Cristo. Y es ahí donde muchos entrarán, creo yo, cuando el pasaje que continuamente mencionamos, cuando Cristo dijo, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero ¿sabe qué, amado hermano? La verdad, creo yo que, aunque ninguno estamos exentos, pero creo yo que es una, ¿cómo lo digo? Sería una ingratitud al máximo, extrema, el hecho de que uno que ha nacido de Dios rechace a Dios, sea parte de Dios. ¿Es posible? Sí. Pero es como, es algo que uno dice, no puede ser posible. Esto es impensable. Puede ser que alguien diga, no, es impensable que yo, ¿cómo voy a dejar a mi esposa? ¿Cómo voy a dejar a mis hijos? ¿Cómo voy a renunciar a la fe que yo tengo? Yo sé que algunos, y porque hay pasajes que también nos muestran, ¿verdad? Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, ¿cómo dice ahí? O sea, si hubiera dicho que, bueno, si hubieran permanecido, es que eran de nosotros. Sí, yo creo que también hay ese punto, ¿no? Hay muchos que dicen que son y no son. Pero uno una cosa quita la otra, porque hay pasajes para ambas cosas. Sí puede haber el hecho de que algunos, su profesión por Cristo solamente es una profesión, no hay un nacimiento de nuevo. Esa es una realidad. Y yo creo que eso también ha sido la consecuencia de pues la manera como se presenta el Evangelio, o que muchos, inclusive los que han nacido en hogares cristianos, aún nuestros propios hijos pudieran sentirse en un ambiente cristiano, pero no hay un nacimiento de corazón. Pero bien, todo esto para decir, tenemos un Salvador tan grande que no es posible que estemos en el pensamiento de, pues, vivo en pecado, obstinado, deliberado, o no, eso ni siquiera tendría que ser una opción, ¿no es cierto? Esto no es de Dios, punto. Que hay cosas en mi vida que el Señor, Señor, aquí estoy. Pero gracias a Dios tenemos un Salvador. Y oremos para que Dios obre en la vida de aquellos que, habiendo conocido a Dios, pues andan lejos del Señor. Y más yo creo que el tiempo, si no están preparados, no estamos preparados para el día de su venida, el tiempo de la gran tribulación será, sí, un día de juicio, pero un día de misericordia. Ahora, si los que conocen del Señor, aún en el tiempo de la gran tribulación, y que saben y que pueden ir a la Biblia y ver, oh, esto es lo que está pasando, o la crisis que traerá el rapto. Ayer andaba con mi esposa y mi hija, ¿verdad? Y de repente fuimos, ¿verdad? Andamos por ahí, de repente se me perdieron y las buscaba. La verdad, yo dije, ¿a poco ya fue el rapto? Ya veo para qué oro por su pastor. A veces ha habido ciertas situaciones que uno dice, ¿será que ya fue el rapto? Pero se imagina la crisis que significará eso. Aquellos que han conocido. Por eso a nuestros hijos enseñémosles
y díganle, para que si un día ellos no están preparados, habrá muchos que se van a convertir en la gran tribulación, y Dios los puede inclusive a ellos usar como proclamadores del evangelio. Yo no sé si el Señor nos va a permitir ver allá desde el cielo. Al parecer, ¿verdad?, los cuatro seres vivientes le decían a Juan, ¿no?, estos son los y estos, ¿verdad?, como que tenían cierta visión. Yo no sé, ¿verdad?, pero, oh, amados hermanos, tan solo que aquellos que se han apartado del Señor vuelvan a Él, aún por medio de situaciones difíciles. Gloria al Señor. A veces tenemos que traer juicio, castigo y disciplina, ¿verdad?, a nuestros hijos. Sí, es un juicio de misericordia, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios que hay un Salvador. Bueno, número dos, y debo concluir, fue declarado el Salvador. Y ahí están diferentes versículos. Por sí mismo, letra A, por María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Por los samaritanos, ¿se acuerdan que le dijeron los samaritanos a la mujer adúltera? A la mujer adúltera, porque no sé si había arreglado todavía su situación antes. Por lo menos el Señor la había salvado, ¿no? Dice, ahora no solamente creemos por tu palabra solamente, sino ahora sabemos que este es el Salvador del mundo. Por el apóstol Pablo, por el apóstol Pedro, por el apóstol Juan, por el ángel. Os doy nuevas de gran gozo, dice. Cristo es el evangelio de Dios para la salvación, que os ha nacido. Esa frase, ¿verdad? ¿Se acuerdan, hermanos? Os ha nacido. ¿Se acuerdan de Isaías 9:6? ¿Quién me dice Isaías 9:6? ¿Cómo comienza? Porque un hijo. ¿Cómo? Porque un niño. ¿Qué? Nos es nacido. Hijo nos es nacido. ¿Qué es el nos? Es nacido. Es el objeto directo, ¿no? Para nosotros. Es dado para nosotros. He aquí os doy nuevas de gran gozo. ¿Qué? Os. Ha nacido para nosotros. Ha tenido victoria para nosotros. Él es nuestro Salvador, hermanos. Yo le pregunto, ¿su relación con Cristo es una relación personal? ¿Habla usted con Él? ¿Es su Salvador? Mi Señor. Mi Señor, tú sabes mi necesidad. Mi Señor, mi Salvador, ayúdame. Oh, ahí está, es para usted. Es para usted. El hombre necesita un Salvador y la buena noticia es que Dios ha provisto un gran Salvador. La mayor necesidad del hombre no es un maestro, ni un asesor financiero, ni un psicólogo. Lo que el hombre necesita es un Salvador que lo salve de sus pecados. Y Jesús vino a salvarnos de todos nuestros pecados. Esa es la buena noticia. Esta noticia de que Dios puede redimir al hombre, Dios puede perdonar al hombre, Dios puede limpiar al hombre y Dios puede hacer al hombre libre de la culpa de sus pecados. Estas son las buenas noticias. Este es el Evangelio para usted y para mí. Gracias a Dios que tenemos un Salvador. No recuerdo exactamente las palabras, ni recuerdo, después le doy el dato más específico, pero uno de los mártires de la iglesia, un hombre ya muy anciano, ya estaba en la hoguera y le dijeron, ¿te retractas? Y perdone mi memoria, ¿verdad? No tengo memoria fotográfica. Pero creo que decía, no sé si eran 86 años o tantos años, dice tantos años ha sido mi Señor y mi Salvador, como para ahora retractarme. Y yo le digo, hermano, tantos años. Yo tengo treinta y tantos años de ser salvo y de tener a conocer a Jesús como mi Salvador. Y a veces digo, ay, Señor, qué pérdida de tiempo, tanto que ha pasado y tanto que no. 34 años. Él es mi Salvador. Todavía voy a Él y voy a veces como un niño, ¿verdad? Y como mis necesidades. Y le pido ayuda a las cosas que ahora tengo que afrontar. Y en la edad, en las responsabilidades, en los hijos, en las circunstancias. Gracias a Dios que Él está allí. Para mí. Y para usted. Es su Salvador, hermano. Recuérdelo. Y si usted no ha conocido a este Salvador, venga a Cristo. Él le puede perdonar de todos sus pecados en un instante. Si usted le pide, se arrepiente, dice, Señor, he pecado y te pido que me perdones. Y empezar una preciosa comunión con el Salvador del mundo, que puede transformar nuestras vidas. Así que, hermanos, es hora de despertar del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Ya, despierta, hermano. Ya, los afanes de este siglo no, a ningún lado nos van a llevar. Es poco el tiempo que nos queda para irnos con nuestro Señor. Es poco lo que queda para que el Señor haga obras de gracia y forje un carácter espiritual en nosotros. Es poco el tiempo que tenemos para edificar sobre el fundamento que es Cristo, oro, plata y piedras preciosas. Ya estuvo bien de tanta madera, heno y hojarasca. Ya estuvo bien de no redimir el tiempo. Tenemos que andar, ser entendidos de cuál sea la buena voluntad de Dios. Ánimo, amado hermano. Tenemos un Salvador. Y es su Salvador, mi Salvador. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias por recordar a nuestro Salvador, mi Salvador. Como dice aquel himno, mi Salvador, preciosa deidad. Ay, Señor, nuestro Señor, al cual, qué bueno es. Él es bueno con nosotros. Él es un buen amo. Que podamos, Señor, permitir que tú orades nuestra oreja y nuestro corazón se rinda a ti. Hagamos tu voluntad. Líbranos de nosotros, Señor, de nuestro yo. Líbranos, por favor. Te pido que tú hagas esta obra. En tus manos nos ponemos. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo.